Bueno, Lu, se viene una nueva actividad de lo que es la dirección de Paradeporte, va a ser este fin de semana. Contanos un poquito en qué consiste.
Sí, la verdad que bueno, esta pandemia nos ha paralizado un poco dentro de todas las actividades que veníamos realizando, pero bueno, siempre bajo el marco de los protocolos y los cuidados y demás, seguimos pensando en función de poder sumar actividades, de poder sumar personas que quieran realmente trabajar y que quieran sobrellevar ideas innovadoras o no. Y bueno, en este momento estamos con Mónica y con Ana, que son parte del grupo de Miradas Atípicas. Empezamos a tener relaciones a partir del 2 de abril, que fue el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Me hicieron propuestas que lo pensamos y creemos que son viables y que son necesarias, crear un espacio donde esta condición no estaba contemplada. Si bien nosotros siempre las actividades que desarrollamos son abiertas para todos, bueno, creemos que es necesario pensarlo también desde una mirada específica. Así que bueno, este fin de semana vamos a llevar adelante una capacitación que va a estar a cargo de Ana y de Mónica, que ellas nos van a explicar. Y bueno, si Dios quiere y la pandemia lo permite, ya a partir de septiembre la dirección empezaría con equinoterapia y con fútbol, que eran las actividades que teníamos con protocolo, el taller protegido también en Urdampilleta, y también sumar dos talleres que van a ser específicamente desde lo que sería el desarrollo de las habilidades sociales y también de la práctica deportiva. Así que bueno, las dejo con Ana y con Moni, que bueno, creo que tienen mucho para contar. Son un movimiento de una agrupación de familias que realmente están muy comprometidos con lo que hacen, y bueno, y desde el Estado tenemos que estar acompañando y abriendo la oportunidad para que sigan desarrollándose.
Bueno, chicas, la actividad del fin de semana está organizada en un formato taller. ¿Cómo va a ser?
Sí, está organizada en un formato taller que va a durar 2 días. Va a empezar el sábado a la 1 de la tarde. Durará 2 o 3 horas, depende de cómo se vayan sucediendo las actividades. Y el domingo también a la 1 de la tarde empieza y va a terminar, calculo que 4 o 5, porque es un poquito más larga esta parte.
Bien. ¿Quiénes pueden participar o cómo pueden hacer para inscribirse?
Este taller es un taller que se trata de cómo las familias o los cuidadores primarios de niños que tienen condición del espectro autista o sospecha de tenerlo, van a aprender cómo comunicarse con sus hijos de una forma que va a ser básicamente jugando. Cómo poder jugar con sus hijos y lograr la comunicación con eso. Se pueden anotar, por supuesto, papá, mamá o los dos, y se pueden anotar, por ejemplo, abuelos que cuidan a sus hijos durante muchas horas al día, más de 4 o 5, niñeras de muchas horas, acompañantes terapéuticos domiciliarios de por lo menos 4 horas también, y después vamos a dejar, si es que el cupo no se llena con participantes, vamos a dejar espacio para algunos oyentes.
Bien, por supuesto, una actividad gratuita.
Es una actividad totalmente gratuita y, perdón, para niños que hablan poco o no hablan y no mayores a 7 años.
Bien. Bueno, ¿y cómo surge esta idea de acercarse, por un lado, y también de formar el movimiento, como decía Luque, que ustedes tienen?
Bueno, el movimiento, este grupo de familias surge, bueno, primero hace más de un año, mucho más de un año. Acá Ana fue la que lo creó en WhatsApp con otras mamás, y bueno, y de a poco nos fuimos sumando, y como dijo Luján, este 2 de abril nos juntamos por primera vez en la plaza, y fue muy lindo porque fue como un encuentro entre las familias que tenemos niños, ¿sí?, y adolescentes con la condición de autismo. Y bueno, a partir de ahí empezamos a intercambiar ideas, proyectos, con muchas ganas de crear este espacio para nosotros, para acompañarnos, para contenernos y para pelear por los derechos de nuestros niños también, ¿sí? En todos los ámbitos, crearles un espacio acá para lo que es deporte, entre nosotros pasarnos información y saber qué hacer en las escuelas, saber qué hacer cuando tenemos un diagnóstico, cuáles son los beneficios de tener un certificado, ¿sí? Para las terapias, para los tratamientos. Bueno, la verdad que el grupo que hemos formado es reunido, nos reacompañamos todo el tiempo y la verdad que estamos re contentas porque venimos en poco tiempo haciendo un montón de cosas.
¿Hay un relevamiento de la cantidad de familias que tienen hijos con esta
problemática? Esa es una de las ideas que tenemos pensada, pero bueno, la pandemia hace que esto por ahí no... Tendríamos que por ahí vincularnos más con la parte de salud para poder realizar un censo, que sí, sería muy útil, para, bueno, porque pasa esto, ¿no? La difusión, esto recién empieza, recién comienza, y queremos que llegue a todas las familias, a la familia de los barrios, que muchas veces por ahí tienen estos desafíos en el desarrollo de sus niños, ¿sí? Ya sea en la comunicación, en bueno, el procesamiento sensorial, que es por ahí más difícil de entender, pero es todo lo que es relacionado con los sentidos, pero que tengan algún desafío en su desarrollo y que por ahí no sepan dónde ir, qué hacer, cómo seguir.
Pero recién Ana decía que hay algunos que están diagnosticados y por ahí a otros que todavía no, que por ahí uno no se da cuenta. ¿Es difícil eso, saber?
Y es un padre siempre tiene una sospecha de que algo no está bien porque es natural, ¿no? Lo que sí yo digo, y está comprobado, no es que se me ocurre decirlo a mí, es que en un 98% de las veces el papá que sospecha tiene razón. Entonces, cuando hay algo raro, yo lo que recomiendo siempre es que insistan hasta que descubran qué es eso raro. Generalmente nos pasa a todos los papás que luego logramos un diagnóstico de autismo que nunca tardamos menos de un año. De hecho, el promedio es 2 años. Sí. Siempre das vueltas por... No sé si que... Hay miedo a la palabra, al diagnóstico, a que no se sabe qué hacer. El espectro autista es tan amplio, como lo dice la palabra espectro, que no hay una receta que sirva para todos por igual, entonces hay que tener en cuenta las particularidades de cada niño. Y por eso cuando hablábamos del taller, yo decía que para niños que no hablen, no hablen poco, porque hay muchos que hablan un montón y fallan en otras cosas. Entonces, bueno, es todo un tema. Hay algunos que sospechan,
igual
hay algunas
que se pueden identificar, que el padre, la familia, el cuidador, el abuelo, el tío puede identificar en el niño, en su desarrollo, ya sea en las comunicaciones, principalmente en aspectos como la mirada, la conexión, ¿no? El ida y vuelta, en un juego sencillo.
Sí, básicamente son tres criterios diagnósticos muy abarcativos, que es esto de la falla en la comunicación con el otro. Muchas veces no es solo que no hablan, sino que les falta esta parte gestual o no tienen en cuenta el otro. Entonces es como que no pueden construir en base al diálogo lo que está escuchando de la otra persona, ¿no? Esto de movimientos o intereses que son repetitivos o restringidos, esta obsesión con un solo tema y les gustan los ladrillitos y construyen grandes cosas, o les gustan los pingüinos
o los autitos, que es comúnmente es lo que suele pasar,
o algún tipo de movimiento,
girar la ruedita, eso también es común, que giren una ruedita o giren continuamente, están mucho tiempo realizando esa actividad.
Es como que les interesa algo y es eso y no existe otra cosa. Y por otro lado, dificultad en el procesamiento sensorial. Tienen un déficit en esto de poder procesar los sentidos, digamos, que vienen del exterior, incluso de su propio cuerpo a veces. Entonces, estas tres cuestiones están presentes en todos. En algunos un poco se nota más, en otros un poco menos, pero están en todos.
Vamos a ver a niños que por ahí hay un ruido y enseguida hacen esto, ¿sí? Taparse.
Y hay niños que necesitan la música fuerte.
Y es, exacto.
Entonces es muy difícil por eso.
Para sentir ese estímulo.
Ahí es donde
o comer
siempre,
mucho.
Bueno, siempre hablamos e insistimos, ¿no es cierto? Esto de comunicar, de concientizar. El diagnóstico precoz lo que hace es que podamos adelantar y exactamente aprovechar ese menor espacio, digamos, de pérdida de tiempo en donde uno puede ayudar.
Cuanto más tempranamente surge el diagnóstico, mejor favorece la calidad de vida de los niños y de la familia, ¿sí? Porque esto conlleva también un estrés también en la familia, ¿no? De entender, lleva un proceso de aceptación de muchos aspectos. Es muy importante para el tratamiento también del niño, ¿no? De las terapias, qué terapias necesita ese niño para favorecer su desarrollo.
Cuanto y sobre todo que los papás y que las familias que pasan tiempo con los niños sepan qué hacer en sus casas. No es solo lo llevo 45 minutos a una terapia, sino es que yo tengo que aprender, porque de hecho en la terapia está 45 minutos, pero las otras 23 horas 15 está en casa conmigo. Entonces, si yo puedo implementar esas cosas que aprendo en mi casa, va a ser un tratamiento intensivo. Tampoco digo que uno, como padre, se tiene volver terapista, pero tiene muchas más posibilidades de acción. Y referido a lo del diagnóstico temprano, ¿qué pasa? Como es una condición del neurodesarrollo, el cerebro, hasta los 6 años, básicamente, es como una esponja. Absorbe todo lo que hay a su alrededor y lo aprende muy fácilmente. Después, este aprendizaje se empieza a ralentizar, por decirlo en términos cotidianos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos tener un diagnóstico temprano, le estamos dando una posibilidad mucho más grande y mucho más amplia al niño, a la familia, a su alrededor, de mejorar la calidad de vida de esa persona.
¿El autismo, digamos, el niño nace, lo adquiere o...?
No, el niño nace. El niño nace y se empieza a notar más en determinado momento, que es cuando el niño empieza con la interacción social. Tipo, 2 años se nota seguro.
Sí, los
se puede diagnosticar, sí, desde los 8 meses ya se puede diagnosticar.
Cada vez más rápido, hay más herramientas para poder, de evaluación desde los médicos para poder determinar el diagnóstico.
Sí, chicas, si hay alguien que está escuchando la nota, tiene alguna duda, alguna inquietud con lo que hablaron, ¿algún lugar donde puedan comunicarse, contactarse con el grupo de ustedes?
Sí, mira, nosotros tenemos un grupo de Facebook y de Instagram que se llama Miradas Atípicas, así como dice la remera. Miradas Atípicas, lo buscan, nosotros enseguida los aceptamos, los ingresamos a un grupo de WhatsApp que es para consultas y ahí estamos todo el tiempo en contacto, mandando material, incluso hacemos reuniones de Zoom, ahora que no se puede la presencialidad, hacemos reuniones de Zoom. Los ayudamos, muchas veces nos pasa con esto de, bueno chicos, yo tengo sospechas, ¿a dónde voy primero? ¿Después qué hago? ¿Me piden esto en la obra social? ¿Para qué lado correr? Porque son muchas cosas. Entonces, bueno, por ahí vamos guiando, los que ya tenemos un poquito más de experiencia, los que ya la pasamos, digamos, vamos tratando de ayudar a la persona nueva, en la parte emocional y en la parte administrativa también.
Bien. ¿Y para el taller, el fin de semana, horarios y dónde también pueden inscribirse?
Se pueden inscribir a un número de teléfono que es 2314-53-49-81, que es mi número de teléfono. Va a ser acá, en la Sociedad Italiana. El sábado comienza a la 1:00 p.m. y el domingo vuelve a comenzar a la 1:00 p.m.
Lamentablemente tenemos que hacerlo bajo protocolo y bueno, el número de personas va a ser hasta 15. Vamos a dejar un espacio también para oyentes, pero la idea es que si hay mucho interés, obviamente se irá a volver a hacer. La idea es comenzar, que esta sea la primera, que sea el puntapié de la primera en varias reuniones, que después, bueno, se podrán ir, estos tipos de talleres se podrán ir replicando, mejorando y creciendo. Así que bueno, también quería decir que bueno, por ahí uno de los proyectos va a ser también colocar pictogramas en los comercios para identificación y déjame contarte que Mercedes Candia desde el Consejo Deliberante presentó una ordenanza que ya está aprobada, que es para la colocación de pictogramas en la senda peatonal, así que bueno, estamos esperando que se pinte la senda para poder empezar nosotros también colocar los pictogramas, así que bueno, nada, esto es incluir y esto es aprender todos. Creo que de la manera que podemos enseñar, el resto puede aprender, de esa manera entender y de esa manera, por supuesto, tener una sociedad más justa para todos.